Bon dia. D'entrada, moltes gràcies per l'assistència. Reitero l'agraïment per ahir, que em semblava interessant. Tenia certes inquietuds sobre l'assistència a la pel·lícula, però bueno, no només la gent vinculada a la signatura d'Història de Segon de Ciències Polítiques, sinó que va haver gent d'altres graus, gent fora de la facultat, i sobretot vam tindre la sorpresa de la visita de la Teresa Rebull, mítica militant històrica del POUM. Voldria començar l'acte d'avui amb agraïments, bàsicament perquè això no és una iniciativa pròpia, sinó que és una iniciativa col·lectiva en què ha treballat diversa gent. D'entrada, a nivell institucional, a la facultat per cedir-nos la sala i ajudar-nos a fer possible l'activitat. Agrair sobretot a la gent del PAS i sobretot els conserges que s'han encarregat de la infraestructura i de que tot estigués a punt. Per tant, els petits minuts de retras que portem no són culpa d'ells, sinó culpa pròpia. Coses del directe. També volia agrair a la Càtedra de Cultura Jurídica, que és la que ha fet possible, en realitat, l'element, a l'àrea d'Història del Dret de les Institucions, amb la qual van acollir la iniciativa i l'han fet possible, per tant, els companys. Volia fer, sobretot, donar les gràcies a l'estudiant Carles Ferreira, que ha dedicat temps i ha mobilitzat gent. En fi, i també els alumnes que assistiu i els professors també assistents. Volia dedicar aquestes jornades molt especialment al nostre amic i company Jordi Gunsberg, el professor de l'àrea, el titular d'Història del Dret, que ens va deixar desgraciadament el passat mes de juliol i que malauradament per tant no podrà ser amb nosaltres, i si aquestes jornades li haguessin sigut de la seva satisfacció. Per tant, el nostre record i en queda la memòria el professor Gunsberg. Dit això, passo ja a presentar breument el professor Durgan, que ens està posant una mica, fent una mica una radiografia de sigles i itinerari de lo que explicarà, perquè som conscients que poder algun de vostès, algunes sigles de partits de l'època els poden sortir una mica noves, innovadores o una mica complicades, en el sentit que no són partits molts que no existeixen en l'actualitat. I saben molts que ahir ell va ser el que ens va acompanyar al col·loqui juntament amb la Teresa Rebull sobre la pel·lícula de Ken Loach, perquè va ser l'assessor històric que va assessorar el director per fer el film el més realista possible. Vull anunciar unes petites modificacions en el programa, per tant, fora de programa, que no han pogut arribar a temps a l'impremta o que han sigut, fetes després d'haver estat ja imprès tota la informació. La primera i important és aquesta tarda. L'horari seguirà sent el mateix, en el sentit que començarem a les 5 i acabarem al voltant de les 8. Però en comptes de començar amb la pel·lícula, amb la projecció del documental Doblemente Olvidados, començarem directament amb el debat, i després del documental, del debat, esperem que ningú després deserti i es quedin a veure el documental que ho mereix. I a més tindrem el director aquí, amb el qual quedarà lleig començar a marxar després. En fi. L'altra petita notícia que modifica el programa és que entre les dues conferències farem una petita ponència de 10 minuts, a molt tardar, en el qual un alumne de segon de Ciències Polítiques, el senyor Iosa, ens mostrarà una mica la iconografia d'alguns cartells, d'un cartell en concret vinculat al POUM i un cartell vinculat al Partit Comunista, i veurem una mica també la retòrica propagandística de l'època i ens donarà, suposo que més caliu a les conferències i abundarà en detalls sobre què aportaran els professors. Jo no em vull estendre més. El professor Durgan, doctor en Història per la Universitat de Londres, especialista sobretot en la història del BOC i del POUM, reitero BOC, el partit Bloque Obrero y Campesino, el partit anterior a la unificació marxista provocada pel POUM, dintre de la, anem a dir, per ser polèmics, dissidència comunista espanyola. Ell farà una conferència i després estarem obert a precs i preguntes. Per tant, jo crec que ja he dit el que havia de dir. Andy, quan vulguis.
Vale, gracias Claudio y gracias por haber invitado estas jornadas. Bueno, para empezar yo creo que hay que decir dos o tres cosas como sobre cómo se conoce un poco el POM fuera de los libros más especializados. El POM está conocido por, sobre todo por el libro de George Orwell, Homenaje a Cataluña, uno de los libros más leídos que se trata de la guerra civil en el mundial. Y dentro de la historia de la guerra civil se conoce el POM más bien como víctima de la contrarrevolución en la zona republicana, víctimas en el sentido que fueron ilegalizados y su líder, André Unín, asesinado. Y este es más, que, más o menos este aspecto del POM, la conexión Orwell y su papel como víctimas, es para que está más conocido. Obviamente yo no voy a hablar solamente de esto, voy a intentar explicar quién eran esta gente, qué hacían, qué pensaron y de dónde vinieron. Yo creo que si vamos a entender el mundo del comunismo y de los comunistas, hay que empezar muy brevemente, ¿no?, con la Revolución Rusa y por el impacto que esta revolución tuvo a nivel mundial, ¿no? Que con la victoria de los bolcheviques, que iban a ser el Partido Comunista en Rusia, este tuvo un impacto tremendo en el mundo, sobre todo en los países más industrializados, en Europa, creando situaciones revolucionarias y semi-revolucionarias en una serie de países, sobre todo Alemania, pero también dando pie a la creación de nuevos partidos comunistas. Hay esa gran decisión en el movimiento socialista, básicamente entre revolucionarios y reformistas, es simplificarlo, pero los partidos socialistas mucho más identificados con el gradualismo y la moderación, y sectores de esos partidos sobre todo rompieron hacia la izquierda y formaron los nuevos partidos comunistas. Pero este proceso no es lineal, no es sencillo, en muchos países hay peculiaridades y sobre todo aquí en el Estado español. El Partido Comunista de España se formó, el primer Partido Comunista Español se llamó en el año 1920 y el partido que lleva las siglas Partido Comunista de España, que el partido sigue existiendo, un año más tarde. Y es un partido basado básicamente en sectores del Partido Socialista y es un partido muy minoritario. Yo voy a hablar sobre todo sobre la situación en Cataluña, que es muy específico, porque aquí en Cataluña, quizás sabráis, el Partido Socialista no tenía mucha fuerza y el movimiento obrero estaba dominado por el anarcosindicalismo, por la CNT, un gran sindicato con una militancia bastante extendida en las grandes fábricas, en las zonas industriales de Cataluña, teniendo en cuenta en este momento que más de la mitad de la industria del Estado español está concentrada en Cataluña y por eso más de la mitad de la clase obrera también. Y en este ambiente también la Revolución Rusa tuvo un impacto muy importante, tanto que la propia CNT, por un par de años, se afilió a la nueva Internacional Comunista. La Internacional Comunista fue formado dos años después de la Revolución en Moscú como una organización internacional de los partidos comunistas, pero no solamente en ese momento de los partidos comunistas, había otras organizaciones que no eran partidos comunistas, y en este caso la CNT era uno de ellos, que es una muestra en parte que la CNT, que es una organización anarquista que no viene de raíces marxistas, acabó apoyando el Internacional Comunista. Entonces, dentro de esta situación, también hay que contextualizarlo en un momento de gran auge de luchas sociales, de huelgas y de luchas en Cataluña y el resto de España, pero sobre todo en Cataluña, con la esperanza que la revolución mundial iba a ser una realidad, no era una vaga sueño, era una cosa que la gente realmente creía que era posible, dada la situación en Europa después de la Primera Guerra Mundial. Hay una facción concreta de la CNT que pega mucho más a la experiencia comunista, que rechaza las ideas de anarquismo y buscan la posibilidad de construir un tipo de partido comunista aquí en Cataluña. Y principalmente hay dos individuos que hay que mencionar en este proceso, que son Joaquín Maurín y Andreu Nin. Los dos eran maestros de formación, tienen historias un poco diferentes, aunque los dos habían pasado por su juventud por el republicanismo, el Nin también por el socialismo, estaba en el Partido Socialista por una época, y iban a convertirse en los dos dirigentes principales de este, lo que iba a ser el PUM, y además yo creo que se puede decir que son los dos pensadores marxistas y líderes marxistas, sobre todo en el caso de Maurín, con más capaces de la época, y realmente se destacaba por sus habilidades como políticos y como teóricos. Entonces, este pequeño núcleo que quedan leales a la Internacional Comunista, al final da pie a la creación de la primera organización comunista en Cataluña, que es la Federación Comunista Catalano Balear, aunque ponen Balear, realmente no existieron en las Islas Baleares, pero bueno. Y esta federación es la Federación Catalana del Partido Comunista de España. Pero hay varias cosas que hay que decir sobre esto para entender cómo es que esta gente nunca realmente integran en el Partido Comunista de España, que es un partido muy, muy minoritario en este momento. Estamos hablando de principios de la dictadura de Primo de Rivera, es un partido en la clandestinidad y probablemente no tiene más que 500 afiliados en todo el Estado español. Es un partido muy, muy minoritario. No había conseguido, como en otros países, convertirse en la alternativa revolucionaria al socialismo reformista, porque esta alternativa existió en la forma de la CNT. Y entonces, en este pequeño mundo, la Federación tiene una existencia casi separada del Partido Comunista de España. Hay un proceso que ya está empezando a nivel internacional con el aislamiento de la Revolución Rusa, porque la revolución, los propios revolucionarios rusos nunca esperaban que iban a estar aislados, ellos imaginaban que no era posible construir el socialismo en un país que iba a extender el nuevo sistema social a nivel internacional, una cosa que no pasó. Entonces empieza en una situación muy desfavorable por la nueva Unión Soviética la degeneración de esta revolución, la conversión lentamente en una dictadura en todos los sentidos, y como consecuencia los partidos que están en la Internacional Comunista se convierten cada vez más en correas de transmisión de los intereses de Moscú. Entonces, este crea una serie de oposiciones, no solamente en Cataluña, pero en otros países. Hay toda una serie de gente que van rompiendo con la ortodoxia de Moscú y formando nuevas pequeñas organizaciones disidentes. Muchos de ellos quedan en grupos muy pequeños porque la atracción de la Unión Soviética era tal que era muy difícil construir una alternativa de un cierto tamaño. Pero sí empieza esta fragmentación del comunismo a raíz de esta de burocratización de la propia Revolución Rusa. Y este es el caso aquí también. Entonces, de entrada, hay este problema con el Partido de Madrid, donde hay una dirección impuesta desde Moscú, y Maurín, que es sin duda lo más capaz de los cuadros comunistas de la época, entra en conflicto con esta gente. Pero también había otras cosas, también otras razones, pues ruptura. El Partido Comunista, siguiendo la línea de Moscú, tenía una posición muy sectaria con los sindicatos, querían construir sus propios sindicatos, no aceptaron que era posible establecer una república democrática en España, una cosa que iba a pasar en el 31, y tampoco tenía mucho interés en la cuestión nacional, un tema que voy a comentar más adelante. Entonces, estas condiciones significó que esta pequeña organización nunca se integró realmente en el Partido Comunista de España. Entonces, este da pie a la creación de una nueva organización que será el Bloque Obrero y Camporol. Pero hay otra cosa que está pasando mientras tanto. No solamente hay este fermento de ideas, esos cambios en el mundo del comunismo, también en el mundo del nacionalismo catalán, en la parte más de izquierdas, también hay cambios y rupturas. Y hay, en el año 28 se creó un otro partido comunista, es por eso he puesto en la pantalla, porque tantas siglas, tantas facciones. Pero para introducir el tema, antes que hablamos más bien de qué pensaron, qué hicieron, aquí quizás decir un poquito de dónde vinieron. Había una facción que se llama Partido Comunista Catalán, que es una sesión de Estat Català. Estat Català siendo la organización, en aquel entonces se utilizaba la palabra separatista, pero bueno, hoy en día será independentista. La principal organización independentista de la época, y algún sector de esta gente, o gente que habían estado en este partido, formaron un partido comunista. Pero es un partido comunista independiente, basado solamente en Cataluña, que no quiere saber nada del Partido Comunista de España. Y también por eso tienen cierta independencia de pensamiento. Entonces, la atracción con el otro grupo es bastante obvia, ¿no? Con la Federación, dado que la Federación también ha roto con Madrid. Y estas dos organizaciones forman el Bloque Obrero y Camporol en 1931. Entonces, lo que es, yo creo, además, va más allá de las siglas, es hablar un poco del significado de este partido, que es un partido que, aunque es minoritario, iba a ser el principal partido obrero en Cataluña antes de la Guerra Civil. Este no quiere decir que sea la principal organización de masas, porque la CNT, como es un gran sindicato, es mucho más grande. Pero como partido político obrero, que está basado en la clase obrera, en el movimiento obrero, el Bloc se convierte en el principal partido, con varios miles de afiliados y una base bastante importante de ciertas zonas de Cataluña. Varias cosas iba a descartar este partido y el pensamiento de Maurín y los suyos. Primero, su análisis de la situación política en España, que era bastante único, ¿no? El Maurín ya en el año 26 empieza a desarrollar un análisis donde él explica que lo que hace falta en España es la revolución democrática, que había que terminar establecer la democracia en España, lo que significó era la separación de la Iglesia en el Estado, la reforma agraria, la emancipación de la mujer, que daba los derechos políticos civiles a las mujeres, y todas ser otras cosas, la autodeterminación por las nacionalidades, todos serie de temas que están pendientes. Pero a diferencia con el Partido Socialista, por ejemplo, que es la organización principal de la clase obrera en esta época, Maurín insiste que no es posible que las clases medias lleven a cabo esta revolución, lo que en aquel entonces se refiere a la pequeña burguesía, y que la pequeña burguesía era incapaz de llevar este a cabo. Entonces, la única fuerza que era capaz de llevar este a cabo era la clase obrera. Hay que entender, en esta época estamos hablando de una clase social con bastante poder e influencia o potencia, concentrado sobre todo en la gran industria, pero también él incluyó en esto, obviamente, las grandes masas agrarias de jornaleros y trabajadores del campo. Entonces, esta fuerza, que tiene una fuerza colectiva, tremendo potencial, que vamos a ver más tarde qué significó esto en la 36, era la fuerza que podría implicar en poner en marcha todas esas reformas. Pero no se quedaría ahí, porque en el proceso de llevar a cabo la revolución democrática se llegaría al socialismo y acabarían finalmente con el capitalismo. Este análisis, es en el cual insiste mucho durante todos los años de la República, entre 31 y 36, yo creo que tiene una cierta credibilidad cuando miramos un poco la experiencia de la Popular República, la experiencia de los partidos de la pequeña burgueses, que eran partidos con un base social muy limitado. Fuera de Cataluña es una excepción que voy a comentar más adelante, pero en general eran partidos con muy poco base social. La gran programa reformista república quedó cortada porque constantemente las clases dominantes utilizan todo su poder para obstaculizar y cortar este proceso, y esta clase solo no era capaz de llevar este a cabo, y vemos esto tanto en el primer bienio de la república, su fracaso electoral de 33, en el fracaso de la sublevación catalana de 34, y en los meses antes de la guerra, cuando el gobierno republicano es incapaz de actuar con decisión contra los golpistas que están ya tramando el golpe militar en el ejército español. Y esta es una cosa en cual insiste Maurín, el Bloc, y casi están solos en ver esto. Entonces, Maurín dice, bueno, hay tres grandes fuerzas, además hay la clase trabajadora, obviamente, desde un punto de vista marxista, que es la clase que tiene la capacidad de transformar la sociedad, pero concretamente en el Estado español hay dos otras grandes fuerzas. Él hablaba de la necesidad de un frente triple de estas tres grandes fuerzas. La segunda fuerza sería el campesinado, un país aún más con un gran sector rural, que la mayoría, bueno, casi la mayoría, no, el sector más grande de la economía es el campo. Y la tercera parte de este, alianza que, de cual ellos defendieron era la lucha por la liberación nacional. Y esta es una cuestión que también en cual ponen el Bloc como organización muy diferente en esta época entre las organizaciones obreras. Siempre defendieron los derechos nacionales, primero de Cataluña, es una organización sobre todo catalana, y hasta tal punto que a vez en cuando lees en historias que el Bloc era una organización nacionalista catalana, que no es cierto, pero para algunos menos informados quizás da esta impresión. Lo que pasa sí es cierto, si comparamos su posición con los socialistas anarquistas, están mucho más avanzados. Solamente un par de datos en esto. Los anarquistas, que eran muy reacios a cualquier idea de conceder los derechos nacionales, porque para ellos no tienen que existir las naciones, tiene una visión bastante simplista, yo creo en esto, incluso llegaron a amenazar en 1931 organizar una insurrección armada si Cataluña se separó de España. O por otro lado, los jóvenes socialistas en Barcelona, que no era una organización importante, pero yo creo significativo, en el 31 organizó una campaña contra la enseñanza de catalán en las escuelas, en las nuevas escuelas públicas de la República. Entonces, claro, en este contexto, el Bloc tiene una sensibilidad que ahora, desde la óptica de hoy en día, podemos ver mucho más avanzado. Y no solamente esto, inicialmente Maurín insistió tanto en este tema, dijo que incluso que los comunistas, ellos consideran comunistas, obviamente, tenían que fomentar la lucha nacional, no solamente intentar dirigirlo y defender los derechos nacionales en lo que hoy en día llamamos las nacionalidades históricas, pero también fomentarlo en otras partes del Estado español. Entonces, esto está en una cierta ventaja en ese sentido y que iba a ser significativo en su habilidad de ganar apoyo de ciertos sectores de las masas en Cataluña. Pero tenía un problema en esto, porque están compitiendo con su otro gran rival. El Bloc tenía dos grandes rivales políticos realmente, ¿no? Uno es el anarquismo, que he mencionado, y el otro es el nacionalismo de izquierdas en la izquierda republicana de Cataluña. La izquierda republicana, que fue formada con la coalición de partidos en el año 31, en esta época es una organización con una gran base social, es una organización que apoya sectores importantes del pueblo, sobre todo entre los pagesos y en las ciudades, entre ciertos sectores de la clase trabajadora, y tiene un apoyo sobre todo electoral muy importante, en tanto que incluso mucha gente que era en la CNT, los que no eran, que eran los bases de la CNT, sindicalistas, votaron a la izquierda republicana, a pesar del rechazo de la cuestión de los derechos nacionales de propios anarquistas que dirigieron a la CNT. Entonces, tienen por un lado este rival. Ellos estaban convencidos, el Bloc estaba convencido que la izquierda republicana no podía sobrevivir, que iba a desaparecer, y que realmente lo que contaba solamente eran las dos grandes clases sociales desde el punto de vista marxista, que es la clase obrera y la burguesía. No iba a pasar y no equivocarse en esto, porque la izquierda republicana iba a mantenerse hasta a principios de la guerra. aunque sí iba a desaparecer, no desaparecer, pero iba a ser debilitado mucho durante la guerra, pero en unas circunstancias muy diferentes, iba a ser reemplazado por el nuevo Partido Comunista del SUC, del cual hablaremos. Entonces, el Bloc, este pequeño partido que está empezando a organizarse con esta visión muy peculiar dentro de la situación política social en Cataluña, se encuentra un poco entre dos aguas, como aquí apretados entre dos grandes organizaciones y dos grandes fuerzas. Entonces, la otra fuerza, el anarquismo, también Maurín, sobre todo, es una de las primeras personas de escribir y analizar un poco por qué el anarquismo tenía tanta fuerza en Cataluña. Maurín, hay poca gente que escribe sobre ese tema, el Andreu Nin, alguna gente más también escriben del tema. Y él explica, ya empieza a explicar un poco, da unas ciertas pautas para entender esto, explicando cómo la mentalidad de la clase obrera en Barcelona es muy, muy peculiar, muy específico, creado por varios factores, sobre todo por el hecho de que se inmigrantes recién emigrado del campo, gente con poca experiencia del movimiento obrero y también un contexto de un patronal muy agresivo, muy represor, en cual las ideas de la socialdemocracia de la época de negociar o ganar puestos en las instituciones tienen poco realidad por la clase obrera catalana, sobre todo en Barcelona, que es el gran centro de la industria en esta época. Entonces, el anarquismo, los métodos del anarquismo, mejor dicho, el anarcosindicalismo, que combina las ideas anarquistas con el sindicalismo, era mucho más atractivo. Se explica en gran parte por qué tenían tanto éxito entre determinados sectores de la clase obrera catalana. Entonces, los militantes del Bloc, ellos también eran miembros de la CNT. Había, claro, como expliqué antes, sus raíces estaban en la CNT y ellos actuaban dentro de la CNT. Pero encontraron con una situación en cual dentro de la CNT hay una radicalización durante los primeros años de la República, en cual la CNT piensa que la revolución es inminente, que si se lanza en una ofensiva contra la patronal y contra la República, pero al mismo tiempo dentro de los sindicatos intentan excluir cualquier tendencia que no está de acuerdo con esta visión, con la justificación que los trabajadores, la visión anarquista, no le interesa la política. Y gente que están organizando políticamente, sobre todo los que presenten en elecciones, como hicieron el Bloc en el año 31, no pudieron tener puestos de responsabilidad en el sindicato. Entonces empieza toda una purga dentro de la CNT de expulsar la gente del Bloc y la gente comunista en general. Este da pie un problema muy específico por el Bloc que iba a tener repercusiones muy importantes más tarde en la Guerra Civil, que se encuentra fuera de los sindicatos, fuera de la CNT, o los sindicatos controlados por ellos fueron expulsados. Era el caso, por ejemplo, aquí en Girona, donde la mayoría de la CNT estaba controlada por gente del Bloc, que tenían una fuerza bastante importante aquí en Girona, y los sindicatos fueron excluidos. Los sindicatos de la CNT de Girona fueron excluidos de la CNT. Y lo mismo pasó en Lleida, en Tarragona, y muchos sitios fuera de Barcelona iba a ser la tónica. Entonces, se empieza aquí una división realmente material, físico, entre la CNT y el Bloc, que, como he dicho antes, iba a tener unas repercusiones muy serias para más adelante. Este llega a un tal punto que hay un nivel de agresividad en este conflicto en cuando hay disidencias entre los sindicatos en las fábricas de textil en Barcelona en el año 33. Incluso los anarquistas utilizan la violencia contra los que no querían estar en la CNT o los que no estaban de acuerdo con su línea de pensamiento, incluso organizando huelgas en contra de los disidentes, pidiendo al patronal que echaron de las fábricas los que no estamos de acuerdo, que no estamos dispuestos a hacer esto. Claro, entendemos, si entendemos esos detalles, podemos ver porque más adelante era muy difícil la unidad entre el PUM y los anarquistas. Entonces, esta situación da pie a que el Bloc crea su propio central sindical, efectivamente, que le da una cierta fuerza, pero significa que están aislados del sindicato mayor, que es la CNT. Otro tema en cual yo creo es muy importante destacar sobre las ideas del Bloc y más tarde del PUM es cuando hablaron de la necesidad de terminar la revolución democrática, también hablaron de la amenaza de una contrarrevolución. Si no hubiera una revolución democrática en España, habría una revolución, pasaría una contrarrevolución. Y en esto son casi los únicos, ellos y los trotskistas de André Unín, que hacen un análisis del fascismo. También, una vez más, hay una pobreza teórica sobre este tema en el movimiento obrero en España comparado con algunos otros países, en cual no sea mucho importante el fenómeno del fascismo, o no explica muy bien qué es. Maurín y los suyos hacen un análisis explicando muy específicamente dónde puede venir la amenaza en el Estado español, porque hay una burguesía muy conservadora y, en cierta medida, políticamente débil, dominado por la oligarquía que en sí mismo está dominando por las terratenientes del sur de España, etcétera, la iglesia, el ejército, esta configuración reaccionaria que no iba a tolerar ni la república, ni hablar de la revolución social, ¿no? Desde el principio están luchando, haciendo todo lo posible para acabar con la república. Y en este caso, ya en el año 31, el Bloc habla del gran peligro que representa el ejército y un tipo de fascismo militar. No un fascismo exactamente igual que estaba en este momento desarrollándose en Alemania o Italia, pero sí una versión a la española. Y casi son los únicos que hablan de este tema. Lo que sí dicen también es que, en contraste con Alemania, que es el punto de mira de la izquierda en este momento a nivel europeo, la clase del movimiento obrero en el Estado español no había sido derrotado. Aún tenía sus organizaciones, sus confianzas, eran capaces de organizar unas luchas tremendas, y este fue muy importante y clave si no iba a desarrollarse un fascismo en España. Pero también había un problema muy gordo en esto, que ya he comentado, que es la división de la clase obrera entre distintas facciones, la falta de unidad. Y esta había sido las razones principales del triunfo de los nazis en Alemania, el hecho que el movimiento obrero, que era poderoso en Alemania, estaba dividido, tremendamente dividido, incapaz de organizar una oposición unificada. Y el Bloc ya defiende desde el 32-33, ya tres años antes de la guerra, la necesidad de la unidad contra el fascismo. Y impulsan varios frentes, frente único lo llamaron, varios frentes de unidad en los sindicatos fuera de la CNT, porque había un mundo sindical fuera de la CNT. Y con estos pequeños sindicatos hacen algunas frentes de unidad que consiguen victorias bastante importantes, sobre todo entre los trabajadores de comercio, que es un sector importante en aquel entonces en Barcelona, pero también en otros sectores como los trabajadores de lo que en aquel entonces se llama luz y fuerza, que era el gas y electricidad, o entre las artes gráficas o en trabajadores de metal. Hay toda una serie de movimientos sindicales de los cuales casi no se habla, a paralelo a la CNT, en cual consiguen esas victorias. Y esto da pie a la idea de que la unidad es posible y la formación de una organización que se llama la Alianza Obrera en el año 34, que va a ser un pacto de unidad entre casi todas las fuerzas fuera de la CNT. Y después de crearlo en Cataluña, se extendió por toda España, la Alianza Obrera. Se creó a nivel local y regional en muchos sitios del Estado. y lo más importante siendo Asturias, donde también participó la CNT. Y fue a raíz de esta unidad que fue cuando, en el octubre de 34, cuando un partido que se llama, lo voy a poner un momento, quizás no, la CEDA, entra el gobierno en octubre de 1934, se organiza una huelga general revolucionaria. La razón siendo que la CEDA, que es la Confederación Española de Derechos Autónomos, es un partido católico muy de derechas, antirrepublicano, y mirando la situación en Europa, la izquierda, sobre la izquierda obrera, vieron claramente que este partido iba a introducir desde las instituciones un gobierno autoritario. Y es bastante probable, es exactamente lo que iban a hacer, porque ya tienen sus modelos en otros países, sobre todo en Austria, donde había pasado algo muy similar a principios del 1934. Hay la sublevación en octubre de 1934, en Asturias se llega a ser una revolución, los mineros tomaron control de la región, que fue brutalmente reprimido por el ejército, el comandante de cual era un tal Francisco Franco, enviado ahí especialmente por eso, y ahí van a ver los trabajadores un poco lo que iba a pasar dos años más tarde, los asesinatos, las torturas, las violaciones, etc. Entonces, en este contexto, aunque fueron derrotados, pasa dos cosas. La CEDA no era capaz, en el contexto de esta oposición, llevar a cabo su programa, y el movimiento obrero aprendió de qué iba a pasar si los militares tomaron el poder en España. Por eso tanta oposición tan feroz dos años más tarde. Y también pasó otra cosa, la derecha, la extrema derecha en España ya deja por un lado la idea de introducir un régimen autoritario por vías legales, como había hecho Hitler, porque Hitler fue llegado a ser gobernante supuestamente democráticamente. Entonces, este cambia, es un cambio muy radical en el 34. Entonces, en este contexto, también hay una presión enorme desde las bases, que ya no quieren más división, que quieren unidad. Entonces, hay toda una serie de iniciativas para intentar superar esta división aquí, sobre todo en Cataluña, porque además en Cataluña la división que yo he mencionado entre anarquistas y el Bloc, hay otras divisiones, porque había otras organizaciones marxistas, por ejemplo socialistas, comunistas ortodoxas, gente de izquierda independentista, etcétera. Había distintas facciones. Entonces hay intentos para unificar estas facciones, que da pie a dos partidos nuevos. Uno es el POM y el otro es este partido. Entonces, el PUM es la consecuencia de la unificación entre dos organizaciones, el Bloc, que ya he mencionado un poco, y Izquierda Comunista. Izquierda Comunista es la organización trotskista. Los trotskistas fueron la oposición internacional al stalinismo en el movimiento comunista, y en España fueron encabezados por André Onín, que recordáis, es una de las personas que empieza con Maurín en 1919-1920, cuando editaron el periódico Lucha Social, y que forman una facción de la CNT. Son amigos los dos, pero después se habían dividido políticamente. Entonces el partido se crea en base de estas dos organizaciones. El Bloc, aunque yo he hablado de la situación en Cataluña, porque es un poco el título de la conferencia, además el Bloc tiene su fuerza en Cataluña, siempre había intentado extenderse por todo el Estado español. Su intención era formar un partido a nivel peninsular. Y en parte, la unificación de la izquierda comunista es un intento de romper romper las barreras de estar concentrados en Cataluña y extenderse más por el resto de España. Entonces, este partido se forma unos meses antes de la guerra, está en una situación un poco desfavorable. Es un partido que tiene una base social muy específica, tiene fuerza sobre todo en las comarcas de Cataluña, que he mencionado antes, en Barcelona también, pero sobre todo en las comarcas. Por una combinación de razones, consiguen dominar lo poco que había del movimiento obrero en las comarcas, en ciudades como Lleida, Girona, etc. Y también entre el movimiento de los pagesos. En los sectores de los pagesos más radicalizados, el bloque iba a tener bastante influencia por su radicalidad social, por defensa de los derechos nacionales, por tener un programa agrario que relacionaba con los campesinos y sus problemas muy específicos en Cataluña. Entonces, es un partido que entra la revolución, la guerra civil en el 36, con unos 10.000 afiliados, pero con un base social mucho más amplio. Hay que entender, en esta época, los partidos, las organizaciones, tienen una vida que no tiene nada que ver con hoy en día. El Bloc, un partido pequeño, era capaz de tener mítines de 12.000, 10.000 personas en Barcelona. Si hoy en día un partido cualquier, los más grandes, si tuvieran 10.000 personas en un mítin, sería un gran acontecimiento. Era normal en esa época. Entonces, tenía además toda una serie de sindicatos que controlaron, sobre todo en el sector del comercio y también en el textil, entre los cuales llegaron a ser unos 50.000 trabajadores, que pensamos hoy en día el sindicato más grande de Cataluña es Comisiones Obreras, que probablemente tiene algo más de 100.000. Y la población es el doble de aquel entonces. Ya se ve que, aunque minoritario, es un sindicato con cierta base. Obviamente la CNT tiene mucho más fuerza. La CNT, en este momento, en víspera de la guerra, tiene unos 150.000 afiliados, pero tiene un base más concentrado en las grandes industrias, entonces tiene mucho más fuerza. Pero el PUM tampoco es tan minoritario, es una organización que existe, ¿no? Pero tiene un problema que ahora se ha creado este otro partido que básicamente iba a ser el Partido Comunista de Cataluña, que es el PSUC, que es un partido que se forma en los primeros días de la guerra, pero ya obviamente estaban negociando su formación antes, y es un partido normalmente basado en la unidad entre los comunistas y los socialistas, el Partido Socialista. Y otras organizaciones socialistas aquí en Cataluña, aunque iba a convertirse en el Partido Comunista de Cataluña, sencillamente. Quería entrar un poco en la guerra, antes de explicar un poco cómo es este partido, sus peculiaridades, su situación política. Tiene una base social, pero políticamente está bastante aislado. Por un lado hay este reagrupamiento de los comunistas socialistas, que es el PSUC, que iba un partido que iba a crecer muy rápidamente en los primeros meses de la guerra, y por otro lado la CNT, que tiene sus grandes bases en la industria de Barcelona. Y así, en esa situación, entra en la guerra, con la comienzo de la guerra y una revolución social a toda regla, sobre todo en Cataluña, ¿no? Con la ocupación de las fábricas, con la colectivización de las tierras, con la organización de milicias para luchar en el frente contra el fascismo, con la organización de la seguridad en la retaguardia, con la ocupación de los edificios y espacios urbanos, por la persecución de lo que está considerado ser los enemigos de la revolución, sobre todo la Iglesia. Es una situación en todos los sentidos revolucionaria. El gobierno republicano realmente, en las primeras semanas de la guerra, tiene muy poca autoridad, y por todo lo que iba a ser la zona republicana hay una desintegración de la república. En este contexto, lo que ahora es el POM defiende claramente que esta es la única manera que se puede ganar la guerra, es utilizando esta gran fuerza de las masas, que están creando un nuevo mundo, para movilizarla contra los fascistas y los militares. Defendieron la idea de un gobierno revolucionario basado en una democracia directa desde abajo, en consejos de obreros y campesinos y combatientes, una visión obviamente soviética, similar a la revolución rusa, pero claro, ellos solos no pueden conseguir esto, no pueden imponer esto, ni mucho menos necesitan la otra gran fuerza de la revolución, es la CNT. Y aquí el gran problema, el primer problema, hay esta rivalidad entre los dos que viene de lejos. La CNT también defiende la revolución, pero la CNT rechaza la idea de construir una nueva estructura, un Estado, porque los anarquistas piensan que todos los Estados son represores, reprimen, entonces, claro, no quieren un nuevo Estado. Entonces, aquí hay un problema bastante gordo entre las dos fuerzas que están defendiendo esta revolución. Hay iniciativas importantes para romper esta división. En febrero de 1937 se forma un frente entre los jóvenes del PUM y los jóvenes de la CNT, la frente de la Juventud Trabajadora Revolucionaria, que era bastante importante, pero fue boicoteado por la dirección de la CNT, que no querían nada, ninguna alianza con el PUM. Entonces, hay posibilidades, pero no se llega a concretarse. Por otro lado, ya como habéis visto ayer en la película un poco, que introduce el tema, hay esta gran división con otros sectores de los republicanos que defienden que la guerra es una guerra de defensa de la democracia, que no, la revolución es un obstáculo para ganar la guerra, sobre todo porque si hay una revolución, la república no va a ganar el apoyo de las democracias occidentales. Y entonces se crea una división muy, muy profunda en la zona republicana. Obviamente, en determinadas zonas tiene más importancia o no esta división, pero sobre todo aquí en Cataluña tiene división primordial, que es muy, muy clara, ¿no? Y que iba a expresarse en lo que se llama la guerra civil, dentro de la guerra civil, con los hechos de mayo, cuando hay conflictos en las calles de Barcelona entre los dos bandos, que termina con la victoria del bando republicano, digamos, ¿no? El bando que defendió que la revolución tenía que acabar. Entonces, este contrarrevolución también hay que matizarlo. Tampoco es una cosa solamente negro y blanco, es complicado esto, porque hay que pensar un poco, reflexionar sobre quién está argumentando y por qué que la revolución es un problema. Por un lado, hay sectores de los republicanos que mencioné antes, que son gente liberal, de clases medias, obviamente no querían ninguna revolución, ni en aquel momento, en ningún momento. Entonces, sea como sea la situación militar, no querían una revolución. Mucho más complicado, y supongo, obviamente Fernando va a hablar más de esto más adelante, es el papel del Partido Comunista. El Partido Comunista, siguiendo la línea, las instrucciones de Moscú, acepta la idea que tiene que haber una defensa de la democracia y que la idea del socialismo tiene que esperar hasta más tarde. Esta línea no es una línea que viene de un análisis específico de la situación española, es la línea internacional de todos los partidos comunistas y es una línea, un análisis que surge de las necesidades de la Unión Soviética, que está buscando una alianza con las democracias occidentales contra Alemania. Entonces, la expresión doméstica, política de esto es el Frente Popular, la idea que hay que juntarse con las clases medias y la defensa de la democracia. Entonces, es una expresión de esta línea más que otra cosa. Otra cosa que se puede debatir es si este fue un análisis adecuado de la situación española, por casualidad. Pero yo creo que hay que entender un poco de dónde viene esto. Claro, es complicado porque los comunistas no tienen imagen de los republicanos, no son gente de clases medias, son comunistas, ¿no? Que están identificados con la Unión Soviética, con la Revolución Rusa. Entonces, claro, es más complejo su relación con la gran masa de la población en ese sentido, porque la gente piensa, bueno, los comunistas dicen esto, haremos la revolución más adelante. Entonces, esto es importante. Eran capaces, la gente de los liberales no eran capaces de acabar con la revolución, pero los comunistas sí. Porque tras de ellos, además, tenían la Unión Soviética, es el único país en el mundo que envían armas, el único país importante que envían armas a la República. tienen, además de ayuda directa de asesores, tantos políticos como militares soviéticos, el prestigio de la Unión Soviética aumenta tremendamente en la zona republicana. El Partido Comunista es un partido bien organizado militarmente, entraen a sus filas tanta gente que están atraídos porque es un partido de orden, como es un partido militar, o porque son gente que entra por primera vez en las organizaciones políticas y crece en una manera espectacular en los primeros meses de la guerra, y se les da la posibilidad de imponer esta contrarrevolución en contra de una revolución fragmentada y dividida. En este, la consecuencia de esta contrarrevolución es el fin del PUM. El PUM es la primera víctima por varias razones. Uno, porque defiende la revolución, son los más coherentes, yo diría, en esta defensa de la revolución y sus necesidades, pero sobre todo porque es el sector más débil, mucho más débil que los anarquistas, es mucho más fácil acabar con el PUM. Y también porque por la situación internacional, por lo que estaba pasando en la Unión Soviética, que en este momento hay las grandes purgas, cuando el partido ya en manos de Stalin empieza a eliminar físicamente toda la oposición real o imaginaria que hay en la Unión Soviética. Entre el año 37 y 38, hasta 600.000 personas fueron ejecutadas en la Unión Soviética, para daros una idea del terror que está pasando en este momento en la Unión Soviética. Yo creo que no se puede separar las dos cosas. Y la justificación internacional por esto se convierte en lo que se puede llamar el antitrotskismo. El Trotsky, que había sido el otro gran dirigente de la Revolución Rusa, que está en exilio, se convierte en tipo de diablo por los estalinistas, y tiene la culpa de todo, es un agente, según los estalinistas, un agente del Gestapo, está trabajando con Hitler, bueno, cosas muy bestiales, que se extienden por todo el mundo, la gente lo cree. Le dicen los partidos comunistas, que son partidos que están a tu lado en la fábrica defendiéndote cada día, no sé qué, y le dicen una y otra vez que es así, y mucha gente lo cree. En el contexto del Estado español, el PUM está identificado como trotskista, porque es de oposición, está en contra del estalinismo, aunque estrictamente no era trotskista, pero aquí no se puede entrar aquí, quizás después. Trotsky criticó al PUM por varias razones. Y se convierte en el enemigo. Se dice abiertamente que el PUM es una organización infiltrada por fascistas, etcétera, etcétera. Los hechos de mayo parece que es la prueba. Hay una insurrección en la retaguardia, coplizaron el PUM, no era la culpa del PUM esta insurrección, pero sí participaron a los trabajadores que sublevaron en mayo 37 contra los intentos de acabar con la revolución. Entonces utilizan esto para legalizar el PUM, detener a sus dirigentes. Y en el caso de Nin, que ya es el dirigente máximo del PUM, porque Maurín había quedado atrapado en la zona franquista al principio de la guerra, había ido a Galicia a hacer unos mítines y había quedado ahí atrapado. El Nin es secuestrado, llevado a Clarío Henares, donde intentan forzarle a hacer la tipo de confesión que estaban haciendo esta época los viejos bolcheviques en Moscú, que cuando hacían los grandes procesos en Moscú, los viejos comunistas confesaron a todos los crímenes imaginables. Intentaron conseguir el mismo con Nin, Nin resistió la tortura y al final la asesinaron. Claro, es como el símbolo de toda la tragedia, tanto la revolución como el PUM, en parte el destino de Nin. En este, el PUM, ya, como dije al principio, es conocido, ¿no?, por el hecho de ser el partido perseguido dentro de la República y dentro de la Guerra Civil. Y se acaban con el PUM, y es como el símbolo de cómo se acaba con la revolución. La CNT se queda organizada, pero políticamente mucho más relegada y con mucho menos importancia. Y la derrota de la revolución, yo creo que es un debate que podemos tener, creo que tiene efectos nefastos en los esfuerzos de la resistencia republicana, obviamente. Y tiene bastante que ver con la situación internacional, no solamente por la situación aquí, que también tiene su conexión. Entonces, para no alargarme más, sí, hay entre sí bastantes cosas diferentes. ¿Qué fue el legajo de atrición que queda de este partido en el contexto de los años 30? Bueno, un poco como yo he dicho al principio, sus análisis de la situación política, del proceso político de la República, su análisis del fascismo, su insistencia en la unidad contra el fascismo y para avanzar la lucha por el socialismo, y también en el sentido que, un tema que no he mencionado, ellos defendieron un modelo de Partido Comunista que poco que tiene que ver con lo que se entiende por un Partido Comunista en la época o hoy en día. Ellos basaron sus ideas en lo que ellos entendieron que era el Partido Bolchevique antes de la Revolución Rusa, que es un partido democrático, en una estructura interna, hay debates donde hay democracia, y también al mismo tiempo defendieron la democracia desde abajo en la sociedad. Entonces, esta visión del socialismo revolucionario, el PUM tenía sus mayores representantes, tanto en este momento como históricamente. Y finalmente, se puede especular, como especulan algunos historiadores, si qué hubiera pasado si el PUM hubiera una cosa o hubiera otra, no sé qué, en relación con la CNT, etcétera, etcétera. Eso es una cosa que se puede hablar. Pero bueno, yo creo que aquí lo dejo para que podamos entrar en varios de esos aspectos que he comentado. Gracias.
Bueno, ante todo, Andy, gracias por tu exposición magnífica y además a tiempo, es decir, que no hemos ahorrado. Si alguien quiere comentar algo, preguntar algo, pues es el momento. Abrimos unos minutos a pequeñito debate o prex y preguntes. Algú s'atreveix? Pot ser fins i tot demanar, preguntar algun aspecte que poder no ha quedat clar o no ha tingut temps de ser... En fi...
Podeu parlar en català, eh?
Sí, això també.
Perfectament.
Però no... jo sí, sí. Digues, Carles, perfecte. Un moment.
Bé, potser... Jo també.
Esta es una pregunta para respuesta de 3 horas. Bueno, sencillamente, la CNT nunca recuperó su protagonismo después de la guerra civil. En el exilio se dividió en varias facciones, en parte por su fracaso en la guerra, por el hecho que habían colaborado en el gobierno. Hay muchas cosas que no he mencionado, muchísimas. Y uno era que una de las claves a la habilidad de la República de restablecer el orden en la zona republicana es porque la CNT entró en el gobierno con las otras fuerzas políticas en el noviembre de 1936, una cosa totalmente inédita, dado que los anarquistas rechazan los gobiernos. Pero realmente lo que pasó era la necesidad de una lucha unificada contra el fascismo era obvio para todos. Todas las facciones están de acuerdo. El problema es cómo. Y al final y al cabo, que la CNT no estaban dispuestos a crear algo nuevo, acabaron colaborando con lo viejo. Entonces, por muchos anarquistas, el propio CNT tuvo un papel en la destrucción de su propia revolución. Entonces, la CNT nunca recuperó, esto no quiere decir que sigue existiendo, hoy en día hay CNT, y hay dos CNTs, y hay la CGT, que es la sesión de la CNT, existen, pero no existen como antes. Entonces, al llegar a la transición, también la CNT se reorganiza y tiene una cierta fuerza, pero no, nada comparado con antes. Y también se puede decir, quizás, no es más complicado, pero la situación objetiva ha cambiado tanto que quizás sus ideas no tienen tanto atractivo como antes. El partido principal de la resistencia contra el fascismo en Cataluña es el PSUC. El PSUC, que se convirtió en el partido más importante durante la guerra por una serie de razones, es el único partido, y el Partido Comunista de España es el partido principal de la oposición del franquismo, es la verdad, porque tienen el apoyo exterior y porque tienen el tipo de estructura centralizada y la disciplina y la militancia organizada, que eran capaces de hacerlo, organizarse clandestinamente y ser la oposición. En términos generales, se puede entrar en mil críticas sobre lo que es su posición política, sobre lo que hizo en la transición, aceptando la monarquía, etcétera, etcétera. Pero la respuesta es esta, el único partido que es la realidad. La izquierda republicana se ha recuperado después, pero yo creo que no tenía un papel importante en la resistencia del franquismo. Y el Partido Socialista dejó de existir porque su federación catalana formó parte del SUC y tenía que reorganizarse. Realmente no reaparece como fuerza en una cierta importancia hasta mediados de los años 70, con la formación del Partido Socialista de Cataluña. Entonces, después es esto, es el SUC, y después se crean las Comisiones Obreras, que es la organización sindical más importante, se crean las bases entre comisiones de obreros, y después se convierte en un sindicato que se convierte en un sindicato de los comunistas.
Pregunta.
Bueno, hay varias cosas a decir aquí. Es que hay lucha. ¿Qué hacéis aquí?
Es que el ambiente
hay que está fuera luchando.
Está todo preparado para crear un ambiente de lucha durante la conferencia.
Bueno, hay varios temas aquí con los anarquistas, ¿no? Uno es sus métodos de luchar, que eran de la acción directa, de organizarse directamente en la fábrica y enfrentarse con la patronal. Para hacer esto hace falta una cierta fuerza, ¿no? Entonces, claro, su base principal es en los lugares de trabajo con concentraciones de trabajadores. Entonces, hay esta atracción de los anarquistas. Esquerra Republicana tiene una visión muy diferente. La CNT quiere acabar con el capitalismo y crear una nueva sociedad. La Esquerra Republicana, en esta época, era una organización reformista, quiere introducir reformas sociales, pero al mismo tiempo que defendió la idea de los derechos de Cataluña, la independencia de Cataluña a medio plazo. Entonces, claro, traen otro tipo de persona. Sobre todo, por ejemplo, la cuestión lingüística. La CNT no es que no hablan catalán, los trabajadores de la CNT muchos hablan catalán. En esta época no había tanta división entre castellano y catalán hablantes como en los años 60, pero claro, no defendieron los derechos nacionales de los catalanes. Sus publicaciones están en castellano. Incluso había tensión dentro de la CNT, distintas facciones que eran bastante reacios al catalán. Entonces, esto hay este mentalidad, por un lado, de los obreros, y por otro lado, hay otros sectores, como el comercio. Porque en esta época, los trabajadores de comercio que trabajan en las oficinas y las tiendas sentían muy diferentes de los obreros de fábrica, y los dos se miraron con cierto recelo, ¿no? Y además, generalmente, los que trabajan en el comercio hablan catalán. Entonces, claro, hay una diferente mentalidad entre los dos sectores. Y después hay el campesinado catalán, que en gran parte son arrendatarios, gente que pagan un alquiler o un trozo de tierra que no es su tierra, pero tampoco son tampoco son jornaleros que trabajan por un gran terratenente. Y este también crea una cierta mentalidad en la cual la CNT no tiene nada, poco para decirles, porque la clasificación de la agricultura no es un atractivo necesariamente para esta gente en el campo catalán, que quieren su su propio trozo de tierra. Entonces, hay dos mundillos. Este no quiere decir que no hay una interrelación. Como yo comenté, es bastante obvio que las bases de la CNT, la gran masa está afiliada a ese sindicato, votaron a Esquerra Republicana. Pero votaron a Esquerra Republicana es un poco un voto útil, porque era la gran fuerza electoral. Y, por ejemplo, votar al Bloc era perder el voto. Seguro pensaron, que es muy actual, ¿no? pero también porque la izquierda republicana, hay que decir, en esta época es una organización que tiene un vertiente muy social. Entonces, algunos de los abogados más famosos que defendieron los trabajadores de la CNT eran de la izquierda republicana, como Compans y el propio Compans y Lairet y otros.